Riesgo, compañía energética líder, les ofrece este programa. En COPE Cantabria, con Viesgo. Viesgo, tú nos das energía.
Te saliste y un momento a la luna y tú desapareciste. Bajamos al barrio malo en Granada a por un regalo.
Es la propuesta musical de esta semana en COPE Cantabria. Si aún no han disfrutado de este segundo disco en solitario de nuestro querido Rubén Pozo, yo no sé qué están esperando. ¿Cómo me lo he pasado yo con este músico y cantautor español en la segunda mitad de los 90 más o menos? Formaba la banda Buenas Noches Rose, con la que he disfrutado. He visto conciertos de Buenas Noches Rose, yo creo que en, bueno, un montón de salas de Cantabria. Grabaron unos cuantos CDs y a partir de ahí, pereza, que voy a contar yo de pereza, el grupo de los últimos años, la revelación en el rock nacional, bueno, pues que hace un par de ellos o tres nos dijeron adiós definitivamente, y cada uno, creo, separación amistosa, está editando discos por su lado.
Y triunfando, quien no conoce a Leiva y su trayectoria, y aquí Rubén Pozo, que lo tenemos ya aquí al otro lado del teléfono.
Efectivamente, y es que durante estos primeros meses del año 2017, Rubén Pozo y su banda están realizando una serie de conciertos por diferentes ciudades como parte de una convocatoria llamada GPS, gira por salas, para cerrar la gira de presentación de este segundo disco en solitario que se llama En Marcha. Hola Rubén, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, encantada de hablar con vosotros.
Igualmente, qué ganas de verte de nuevo en Santander, 11 de marzo, este sábado, en la sala Sumum, con tu segundo disco, que por lo que veo sigue funcionando, y de qué manera, rematando ahora la gira, la fin de gira con esta gira por salas, ¿verdad?
Sí, hemos estado tocando un año y medio, la verdad que ha sido un periplo maravilloso, y bueno, queríamos ponerle el broche final de la mano de GPS, que ha apoyado ahí, pues estamos haciendo la gira de despedida por ciudades que donde nos ha dado mucho gustito tocar. Y ahí volvemos a Santander, por ejemplo.
Esta tierra la conocéis en tu periplo en solitario, pero también con tus bandas anteriores. Una ciudad y una región que os quiere mucho, ¿verdad?
Sí, la verdad que siempre hemos recibido mucho calorcito de ahí. Y bueno, en concreto había mucha relación con un pueblo que se llama Cabezón de la Sal. Y con todas sus gentes, tenemos muchos amigos allí. Y ya desde los 90, como decías, pues siempre ha habido ahí mucha conexión y ya te digo, que muchas ganas de volver, del reencuentro con amigos y de hacer una nueva descarga ahí de canciones y de rock.
Y vosotros acostumbrados a los grandes conciertos en tu etapa con, bueno, pues con pereza, lógicamente, llenando plazas, llenando pabellones, ¿esto es mucho más bonito para el artista, el estar en salas más pequeñas, prácticamente con una mirada puedes ver los ojos de todos los que están en tus conciertos? ¿Es otro concepto de concierto?
Bueno, cuando eres músico, la verdad que al final te das cuenta que lo único que necesitas para que se produzca un concierto, ¿no? Quitando lo material, es un público delante con ganas de disfrutar de la experiencia de la música en directo, ¿no? Y en este caso sí, los garitos, pues es una cosa ahí que donde la energía está más concentrada, donde hay el feedback entre público y banda es más fácil que se dé. No sé, la verdad que bueno, como te decía al principio, lo importante es que haya ahí un público con ganas de disfrutar y bueno, ya sea en un pabellón, ya sea en un garito, ya sea encima de cuatro tablas. Nosotros siempre estamos ahí dispuestos a dar el 100%.
Está claro, y Rubén lo domina todo. Es que yo no sé cuántos conciertos lleva presentación de este segundo disco, pero primero en formato acústico, como con su banda, ha girado, si no recuerdo mal, por México y Argentina. Has compartido recientemente, además, escenario en periplo acústico con Mark Olson, el fundador de los Jayhawks. En fin, que es que dominas cualquier escenario.
Año y medio, he dicho que ya vaya a decir, ahí pone punto final en Santander.
Sí. Bueno, también en acústico hice una gira muy bonita que se llamaba el Llanero Solitario
Tour,
que era voz y guitarra, así, la llamé a él, pues así, por hacer una gracieta, ¿no? Con lo que se iba a encontrar la gente, pues, en el escenario. Y la verdad que fue una delicia hacerlo. aprendí muchísimo. Cuando te haces un show entero ahí de una hora y media, pues tú solo y la cosa ha funcionado, la verdad que te sientes un campeón.
Ya imagino. Ahora, ¿quién te acompaña, quién te respalda en el concierto que cierra definitivamente esta gira?
Bueno, pues somos dos guitarras, bajo y batería, es la formación clásica del rock. A la guitarra está Víctor Pescador, a la batería Simón Cordero y al bajo Ángel Herranz. Mm. Y yo pues cantando y con la guitarra y la verdad que tenemos ahí todo el set muy muy bien preparado, la máquina está perfectamente engrasada y ya estamos imagino. Sonando como un trueno, la
y
verdad.
A lo mejor nos regalarás alguna sorpresita porque estarás ya preparando material nuevo, ¿no?
Sí, la verdad que estamos aprovechando pues las pruebas de sonido y los ensayos y pues hemos preparado un nuevo disco y ahora cuando terminemos la gira nos meteremos en el estudio a grabar la tercera entrega.
Uh-huh. Buena relación con Leiva, ¿no?
Sí, todo bien, cada uno en su camino y bueno, lo que tuvimos la década pasada es una cosa muy bonita, disfrutamos mucho, llegamos a sitios muy lejanos y joder, yo vamos, me doy gracias a la vida por haber pasado por una experiencia como la de Pereza.
Y seguir adelante, como seguís, cada uno por vuestro lado, pero siendo auténticos referentes, sin duda alguna, del rock de nuestro país. Gracias por tu trabajo, estamos ya deseando conocer nuevos temas y que en la próxima visita tengamos un tiempo importante para que te des un paseo por el estudio y profundicemos más en tu carrera en solitario, ¿vale, Rubén?
Que así sea.
Ojalá. Venga, apuntado queda. Rubén Pozo, nuevo videoclip acaba de presentar y fin de gira aquí este sábado 11 de marzo en Santander. Las entradas están disponibles en tiquetea anticipada 5 euros y en taquilla 8. No merece la pena ir a un concierto por esos precios. Luego que no se queje nadie. Diga que
hay veces la que música los espectáculos es cara, ¿no? Madre mía. Cuando ves un artista en los directos y en esta sala tan estupenda como la
sala. Claro que sí. Bueno, pues es una propuesta musical que teníamos aquí apuntada y que queríamos compartir con todos nuestros oyentes habituales esta mañana. Volvemos ahora mismo con Roberto Macho Quevedo.
Hola, ¿qué hace?
¿Quiere cambiar su vieja bañera por un cómodo plato de ducha?
No compre sobre catálogo. Visite Mampara Santander, con una gran exposición dedicada a la mampara de ducha y baño. Vea, toque, decida el modelo, el acabado. Fabricamos a medida. Mampara Santander, calle San José 6, parking gratuito. Abrimos los sábados por la mañana.
Y este mes, hasta el 30% de descuento en una selección de modelos. Y de regalo, una útil escobilla limpia cristales.
Por fin tu vehículo de empresa con unas condiciones únicas y a tu medida. Ven a los 4 días Peugeot Profesional del 8 al 11 de marzo y tendrás ofertas exclusivas e irrepetibles en vehículos de stock y condiciones excepcionales de financiación. Regístrate ya en Peugeot.es y reserva tu cita.
Visita Autonorte Santander, único concesionario Peugeot Profesional de Cantabria.
Central Óptica, Roberto Macho Quevedo, ¿cómo estás, compañero?
Oye, muy bien, aquí estoy.
¿Qué está pasando? Estás
qué rockero.
Claro, estoy un poco siguiendo el hilo de cómo va el programa. Aquí estoy, chicos. Venga.
Rockero.
Vamos a por el conciertazo.
De este martes. Bueno, pues vamos a hablar del Guardián Invisible, que se está liando una aquí.
¿Seguro?
Bueno, el
equipo. ¿Estás dispuesta? Sí, me voy a poner
sí,
serio.
Sí, no sé si nos va a dar tiempo, lo poquito que tenemos, hasta la 1:20 que Gerardo vuelva con la información, pero el equipo de la peli acaba de mandar un comunicado de esto general a todos los medios de comunicación de este país. Se desvincula por completo de las declaraciones realizadas por Miren, una de sus protagonistas en un programa de TV, y deploramos y rechazamos cualquier insulto y falta de respeto a los ciudadanos españoles. Su participación en dicho programa no tiene relación ni vinculación con la peli, dado que su contratación para trabajar en la misma tuvo lugar hace más de un año.
Pues muy bien, es como si yo vengo aquí y empiezo a decir a decir tonterías y diréis vosotros, pues nos desvinculamos
de
las tonterías que ha dicho, las otras más tonterías que ha dicho el crítico. Y es verdad, porque tú cuando contratas a un actor no le contratas por su ideología política, le contratas porque es buen o mal actor.
Yo creo que fue más grave lo de Fernando Torval en el sentido de que era el líder de un proyecto, el director y demás, y en este caso es una secundaria.
Ella es
total.
Una actriz secundaria. No
sé ni quién es. Es que por no eso. Me molestó ni en mirar. He visto la película, porque hay que decir que El Guardián Invisible es una película de secundarios. Hay una galería tremenda, entonces puede ser cualquiera de ellos.
¿Sabes qué pasa? Que aquí, miren, incluso yo me imagino un barco que está hundiéndose y que están todos achicando agua. La productora, la propia actriz ha escrito otro comunicado pidiendo disculpas, que era un formato de humor, el programa de la ETV donde hizo esas declaraciones, pero claro, aquí la gente ya es inteligente para decidir si va o no va, aparte claro, de lo que nos dijiste ayer, que es que es una película mala.
A ver, no, mala no. Bueno. Es una película fallida y floja, no me parece mala, ojo. No, 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 no es mala, ¿eh? Es una película floja. Mala no. Mala es la que ha dicho esto y lo que están diciendo esto. Pero yo quiero decir que lo que no me gusta es lo que se está montando de boicot, y ahora en Twitter se está contando el final de la película. En represalias a estos comentarios te dicen, el malo es tal.
Mira, nos lo acaba de decir el alcalde de Santillana del Mar, dice que revisar un poco esto de las redes sociales, porque me parece que ahí opina libremente, se dice de todo, no hay control, y nos estamos encontrando con cosas verdaderas.
Yo es que, ¿qué es eso de boicot? O sea, tú puedes, como hacemos aquí, decir, no me parece bien lo que han dicho estas personas, me parece que yo no soy un paleto español y tal, pero si ya empezamos con boicot, con venganzas, con iras y con tonterías, a mí me parece que es de las manos, la cosa.
No, pero yo creo que el mensaje es más allá. Aparte de esa opinión, es que puede pensar cierta gente que es incoherente su mensaje con recibir
catetos que para ellas son...
Escucha el himno y tiene ganas de vomitar.
Pero a mí es que eso me da igual.
Que no compraría la camiseta de la selección a su hijo, bueno, cosas
a mí que me llamen cateto y borrego me da igual.
Que tampoco es normal que participe en una película con financiación del gobierno nacional. Eso tampoco me entra ni en la cabeza.
Así, hay que aceptar que el juego está montado
pues
así.
Deja a la gente que no quiera jugar a ese juego.
No, es que el juego es así. Es que ahora mismo hay así. ¿Y cuántos hay que no dicen nada y piensan lo que esta chica?
Es que lo de la mujer del César, amigo,
el
hay
juego
que aparentarlo.
Es así, pero es que es
si
así.
Si
eres
una cosa, eres lo suficientemente inteligente que no el día del estreno suelta esa.
Claro, claro. Pero el problema es que hablamos de una secundaria, muy secundaria, no era ninguno de los protagonistas. Y claro, ¿cómo pones puerta a eso? ¿Cómo le cierras eso? Eso puede pasar en cualquier
cerrando
película.
La boca, básicamente.
No, no, digo, como yo como productor y como director. Y como presidente de una academia de cine español, y como está diciendo, que esa persona no había que subvencionarla ni darle dinero. Pero ¿cómo
para admitirla participar en ese proyecto si estás en contra de todo lo
la vetamos
nacional y todo lo
la vetamos
público?
Hacemos sí, como hacen ellos,
Roberto, que hacen películas para
yo es que
en euskera
yo es que ya
está yo soy independiente
que tenga subvenciones.
Perdonarme, no me vais a entender, pero yo pongo la otra mejilla y que siga haciendo cine. Sí,
bueno,
ya lo dijo, quién creo que fue, Gandhi, ojo por ojo, pero y todos
que
quedaremos muertos y ciegos.
Que haga cine pero sin subvenciones nacionales, punto.
Claro,
que decidimos si vamos o no vamos, si soy cateto o no soy cateto.
Y si esa persona es buena actriz y me hace sentir bien, que yo la subvenciono aunque no se sienta
española. Bueno, pero entonces se sepa comulgar con la empresa que la contrata. Perdóname que te diga, respeto ante todo, ¿me
es
entiendes?
Que a partir de ahora volveremos nuevamente a la censura, y cuando se contrate actores se les dirá, ¿tú de qué ideología eres? ¿Tú qué piensas? ¿Tú puedes? ¿Tú no puedes?
El Guardián Invisible, peli correcta. Ahora rematamos, si te parece, porque vamos a saltar al Grupo COPE y la información pide paso.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Déjalo entrar. No ponga resistencia, solo déjalo entrar. Siente el placer que corre por tus venas, déjalo crecer.
Con Marcos Cao, con la sonrisa de Julia, desde luego buen disco para disfrutar en nuestro Peugeot, cualquiera de ellos. Hasta el 11 de marzo tenemos oportunidad de conseguir condiciones exclusivas para vehículos en stop, financiación excepcional, gracias a los profesionales que trabajan en la avenida Bilbao, Torre la Vega, en Peugeot, en Ramón González y Hermanos. Hay que inscribirse para aprovechar esta oportunidad única, porque solo hay 4 días para encontrarnos el coche que queremos al mejor precio.
Así es, a partir de mañana, del 8 al 11 de marzo, condiciones irrepetibles, hay que inscribirse, Peugeot, Ramón González y Hermanos, en la avenida de Bilbao, en Torrelavega. Llama para informarte al 942-890010.
Y ya está preparado de nuevo Gerardo Sisniega con la actualidad de Cantabria.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Con Ramón González y Hermanos, Gerardo, la última hora.
¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, recordamos esa información que hemos dado a conocer en torno a las 12 y 20 de la mañana, publicada por la web Ahora Cantabria. Investigación abierta contra el expresidente de la Autoridad Portuaria de Santander, Cristian Manrique, por un supuesto delito de adjudicación ilegal de contratos en Chile. La Interpol ha pedido a las autoridades españolas que sea localizado aquí en nuestro país. Se le acusa de haber pagado sobornos a un alto cargo de la Universidad de Chile para que le adjudicara adjudicase contratos a su empresa. La empresa recibió más de 600 millones de dólares por obras que finalmente no se realizaron. Como decimos, la investigación sigue abierta contra Cristian Manrique. Al menos eso es lo que se publica, el que fuese presidente de la autoridad portuaria entre los años 2007 y 2011 con el gobierno de Miguel Ángel Revilla. Más asuntos tenemos última hora. El consejero de Educación y Cultura asegura que el gobierno va a convocar ya el concurso para el diseño de la nueva sede del Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria. Bueno, después de aquel culebrón que tuvimos sobre dónde se iba a ubicar finalmente, recordemos que se ha decidido que la nueva ubicación, el nuevo edificio, se va a construir en el actual parking al lado del Palacio de Festivales. Como digo, se va a convocar ya el concurso para el diseño de la sede y se quieren licitar las obras en septiembre y octubre, es decir, quieren que comiencen las obras ya en este año. En Torrelavega, el Partido Popular va a reclamar al Ayuntamiento y al Gobierno de Cantabria el compromiso de aportar al menos el 50% del coste del soterramiento de las vías del tren. Recordemos que este viernes el ministro de Fomento estuvo en Torrelavega y Íñigo de la Serna aseguró que Fomento va a impulsar el proyecto para el soterramiento de las vías. El Partido Popular pide que la mitad de la financiación corra a cargo del propio Ayuntamiento y del Gobierno de Cantabria. Y bueno, tenemos una inversión, una multinacional va a invertir aquí en Santander, en Nueva Montaña, más de 5 millones de euros y creará 60 empleados. Y como curiosidad, os cuento que el programa El Jefe Infiltrado va a estar esta semana protagonizado por uno de los directivos de Walder, la compañía cántabra de nuevas tecnologías. Y está muy bien este programa porque todos los, digamos, se graba con cámara oculta a los operarios. El jefe se infiltra haciéndose pasar por un concursante de un programa de televisión y todos los operarios son un desastre. Hacen de pena su trabajo, se quejan todo el día y en vez de despedirlos se les premia con viajes maravillosos y con premios de 6.000 euros, con lo cual
ese programa
es una cosa alucinante.
Lo sabe o no lo sabe, porque no verán los empleados a una cámara que está siguiendo todo el rato.
No,
a esa
oculta,
gente.
No es una cámara oculta. Supuestamente, pero las cámaras se las ve porque esa persona está participando en un programa de televisión para encontrar trabajo. Entonces está haciendo una prueba en esa compañía concretamente. Supuestamente se está grabando un reality, otro reality, y entonces, bueno, pues al final, digo que lo curioso de este programa es que todos los empleados son un desastre, hacen de pena su trabajo y al final se desprende.
No has entendido el fondo. El fondo es segunda oportunidad y redención. Hay que pensar que la gente
así mejorará. El fondo es publicidad por odura de esa empresa.
Adiós, Gerardo, gracias. Vuelve la información a las 2:20 de la tarde y de 3:10 a 3, como cada día en Mediodía COPE, donde ahora nos encontramos y estamos a puntito, además, de recibir a nuestras avispas de este martes 7 de marzo. Pero antes, tiempo de Soinco para contarles que tenemos otra feria del stock aquí este fin de semana. Se está preparando en Sarón una nueva edición y son 11 ya, 10, 11 y 12 de marzo, con actividades infantiles en la carpa exterior, actividades también gratuitas para adultos, talleres, masterclass de coctelería impartida por el bartender Oscar Solana, tenemos degustaciones, en fin, un montón de actividades paralelas a la Feria del Stock en el Mercado de Sarón, donde vamos a disponer de miles de productos a los mejores precios del año. Se inaugura el viernes por la tarde a las 5, el sábado en horario de mañana y tarde, igual que el domingo, que se clausura esta undécima edición de la Feria del Stock de Sarón a las 8:30 del 12 de marzo. Contándoles también que Santander se va a sumar a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer con un programa de actividades en el que se incluye el ciclo Cortos Dirigidos por Mujeres. Hoy martes en el CASIC a las 7:30 de la tarde, con entrada libre hasta completar aforo. Y hoy también les contamos que el programa senior de la Universidad de Cantabria ha iniciado el ciclo Cine sin Edad, la madurez como actitud vital. Así que desde hoy también a las 8 de la tarde en el Salón de Actos de la Escuela Técnica Superior de Náutica de la Universidad de Cantabria, la propuesta incluye la proyección de 4 largometrajes con un precio general de 2 euros y de 1 euro para el alumnado senior. Esto está muy bien, ¿eh? Hoy se va a proyectar Elsa y Fred, dirigida en el 2014.
Muy
Roberto.
Bonita película, ¿sí? Con Manuel Alessandre y China Zorrilla, estupenda.
Con Shirley MacLaine.
Exacto, sí. La película, esa es el remake el remake que se ha hecho de esa película. Y fijaros que se lo estaba pensando ahora, qué maravilloso es el cine, que lo une todo, ¿eh? Esos cortos con las mujeres, que por cierto, tenía que haber más mujeres en el mundo del cine, ¿eh? Dirigiendo, estando en los guiones, y luego, como acabas de decir ahora, la tercera edad, o sea, la madurez, sirve para todo el cine. Es tan maravilloso, ¿eh? Incluso para que haya borricos que también digan cosas como lo del Guardián Invisible. Es tan maravilloso el cine, está por encima de todo.
Está claro, la cultura debería estar por encima de todo, pero como sí. vemos, está todavía demasiado politizada.
Eso es.
Lo habíamos dejado hablando del Guardián Invisible, al margen de la polémica, estabas contando que la película, bueno, se deja ver.
Sí, se deja ver, es una película, tengo que decirlo, de atmósfera y de secundarios, ¿vale? La atmósfera está muy bien hecha, está muy bien rodada, y luego es que es una película que tiene una galería de secundarios estupendos. Lo demás es fallido. Es la novela de Dolores Redondo, que es una trilogía en este caso, que es verdad que mucha gente habrá leído la novela y ya sabe quién es el asesino. Entonces lo del Twitter que lo ponen, quién es por boicot puede parecer una tontería, pero hay gente que no ha leído la novela en este caso, y tampoco hay que destripar nada, ¿vale? Y la película lo que tiene es, por un lado, como digo, esa atmósfera. Lo que pasa es que el director, Fernando González Molina, se dedica solo a eso, a hacer atmósfera sin personalidad, de forma muy mecánica, y no le da, como los buenos directores a los thrillers, le da esa tensión, ese pulso narrativo que te atrape. Y por otro lado está Marta Etura, que tiene uno de esos papeles, que es un regalo para una actriz, porque ella es la gran protagonista. Es una inspectora de policía que lleva un caso de asesino en serie, que tiene que ser fuerte, y se queda en correcta, en esforzada. Fijaros que ahí entran los secundarios, que son mejor que ella. La que hace de hermana mayor, que es Elvira Mínguez, se la come cada vez que están juntos en el plano. Por eso digo que tanto la actriz como la puesta en escena, bien, pero podían haber sido mucho mejor. Y ya el gran problema de esta película es que tiene muchos elementos, muchas líneas narrativas, y no las explica, narra ni conjuga bien. Por un lado, como digo, asesino en serie que va matando niñas de forma ritual. Por otro lado, película fantástica con mitología vasca. Por otro lado, la protagonista tiene que reencontrarse con su pasado, volviendo a su pueblo natal y a enfrentarse a sus traumas. Y por otro lado, también es una película de personajes que va a mostrar sus secretos y sus relaciones. Todo esto, que estará muy bien contado en la novela, en la película no está bien contado. Se hace disperso, no está fluido y tiene un final atropellado.
Atropellado.
Exacto.
También, vaya, hombre.
Y quiere mezclar
los atropellos en la película, ¿no?
Eso. Y quiere mezclar thriller de asesino en serie con cuento de terror. Y
pero al final, lo pasamos bien, pasamos un rato entretenido.
Sí, se deja sí. ver, pero tiene dentro una película muchísimo mejor que no acaba saliendo.
5.5.
Eso es lo que voy a decir yo.
5. No, es 5 y sobre todo lo digo pelao, por la atmósfera por la atmósfera y los secundarios. Pero es que esa mezcla de thriller de asesino en serie y de cuento de terror acaba siendo una especie de culebrón familiar y rural, con moraleja. Así que ya digo, no es mala, pero acaba siendo floja y podía haber sido mucho mejor esta película.
Lo tenemos que dejar aquí. Tiempo de Soinco, el tiempo de la cultura termina hoy porque nuestras avispas están a punto de incorporarse a este estudio los mejores profesionales frente a la estación de Feve de Torre la Vega.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
En COPE Cantabria, el avispero.
Tarde y 31 minutos, estamos hasta las 2 en el avispero de la mañana de este martes, como cada martes cita con nuestras avispas, ya están aquí con nosotros, José Manuel Igual, diputado del Partido Popular, Rosa Díaz, diputada del Partido Regionalista, empezamos por ella. Hola Rosa, hola, ¿cómo estás? Tal. Bienvenida. Gracias. Van la primera que se ha sentado. Hola José Manuel, bienvenido.
Buenos días.
Estamos esperando a Pepe Guerrero, secretario de Comunicación del Partido Socialista.
Yo creo que se olía que como el tema iba a empezar por José Manuel.
José Manuel ha dicho, pues bueno, tío, me lo tomo con calma.
No me lo esperaba.
Me lo tomo con calma. ¿Cómo están las cosas? Mañana, ¿no? Es,
bueno, están las cosas, pues están.
¿Más calmadas, seguro?
Mañana, sí, yo creo que sí. Mañana hay dos listas y bueno, pues los que se han inscrito decidirán. Yo sigo pensando que a partir de pasado mañana pues hay que volver a intentar ponerse de acuerdo. Y siempre pongo el mismo ejemplo, que además no es mío. Lo dijo un compañero, Francisco Rodríguez. Yo creo que en estos micrófonos, que fue... A mí no me gusta atribuirme frases de otros, ¿no? Si han sido capaces de ponerse de acuerdo en el proyecto político, en las ponencias, en 10 minutos... Pues hombre, yo creo que es posible ponerse de acuerdo independientemente del resultado de mañana, ¿eh? Y bueno, también pues vamos a mirarlo por el lado bueno, ¿no? La salud de un partido que, si había una lista, decían que era una dictadura, pues ahora hay dos listas, los afiliados pueden participar por primera vez directamente en elegir presidente, aunque sea a doble vuelta, y veremos lo que pasa mañana, porque estamos todos expectantes, no nos vamos a engañar.
Hace un mes, José Manuel, en estos mismos micrófonos defendías que te gustaban las utopías, ¿no? Pensando en que se podía hacer una lista conjunta. Eso al final no ha podido ser, y estamos todos deseando, yo creo, que acabe todo mañana, en el sentido de que no haya que esperar el día 25, porque si no, está siendo muy feo este enfrentamiento en redes sociales, ahora la denuncia
ahora
que
de hemos... la dirección de Madrid, de Génova, ¿no?
Pero uno no deja de ser utópico de la noche a la mañana. Me siguen gustando las utopías. Yo he defendido una lista única y un Partido Popular más fuerte, obviamente con cambios, y lo dice una persona que ya ha dicho muchas veces en los micrófonos que quiere dar un paso atrás, quiere decir que esto ya no es que yo quiera estar aquí o allí, esté quien esté, yo quiero un partido fuerte, y sinceramente, quien lo lidere, que haga un partido más fuerte y ganador, que estamos acostumbrados a ganar. No vaya a ser que esto nos debilite, y eso es lo que no queremos nadie. Sigo pensando en esa utopía. Lo que pasa es que mañana hay dos listas y yo sigo llamándolo discrepancias. ¿Que es verdad que ha habido alguna salida de tono? Sí, pero que las redes sociales tienen una cosa que es la inmediatez. Y a veces un calentón en una red social, pues no es lo
si
que
solo fuera uno.
Bueno, uno tiene su respuesta, pero quiero decir que yo tampoco quiero pensar un poco con altura de miras. No me quiero quedar en las anécdotas, que las hay, incluso desagradables, pero yo quiero quedarme en la altura, en el proyecto político. Y el proyecto político, las ponencias, como digo, los dos candidatos que hay ahora mismo en liza y que se van a batir mañana, se han puesto de acuerdo en las ponencias en 10 minutos. ¿Por qué no se van a poder poner de acuerdo después? Esa es mi forma de verlo.
Pepe Guerrero ya está con nosotros también, se incorpora al avispero de este martes aquí en COPE Cantabria. Gracias.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Bienvenido, buenas tardes. Gracias.
Bueno, Rosa, supongo que desde los toros, desde la barrera, se ven bien en este sentido, y no sé cómo estáis recibiendo desde la oposición todo este mare magnum político interno del Partido Popular.
Pues hombre, la verdad es que no es una situación, yo personalmente, desde el respeto, porque a nadie nos gustaría estar en esa situación, ¿no? Yo pienso esa situación trasladada a mi partido y no me gustaría. Entonces yo creo que no nos podemos alegrar, ¿no? Los que pensamos que en la política hay que unas reglas, ¿no? Y antes somos personas antes que políticos. Entonces, y sí, la verdad es que la tensión pues se nota, es evidente, y cualquiera que vaya por el Parlamento, ayer mismo en el Pleno se ve que hay tensión entre los partidarios de uno y otro, y bueno, ahí después los que, pues como José Manuel, ¿no? Que abogan por una unión y por algo más tranquilo.
Yo es que
da pena ver esa situación así.
Lógicamente, lo que siempre ha trascendido es que con Ignacio Diego prácticamente no ha habido desde el primer momento una posibilidad de pactar o de incluso hablar. Hablamos del PRC, del PSOE y sobre todo el PRC, que era el llave para poder formar gobierno estas pasadas elecciones. Pero si el PRC apostaría, a pesar de que si es presidente Ignacio Diego, no quiere decir que sea también el candidato a las próximas elecciones regionales en Cantabria, por un cambio y que la lista de María José sea la elegida para ser, o eso os da un poquito igual?
No, bueno, además yo creo que esta misma mañana, ¿no?, se ha pronunciado nuestro secretario de organización, Rafa de la Sierra, en ese sentido, ¿no?, que el Partido Regionalista solo habla de pactos pues la noche electoral o en el caso de que hubiese alguna crisis, ¿no?, de gobierno, que no hay, no se da ninguna de las dos circunstancias ahora mismo, y que bueno, pues aparte de que los pactos se basan, ¿no?, pero ya no solo a nivel regional, incluso en los ayuntamientos hay un planteamiento político, un programa político, y que haya cosas en común, y luego aparte sí que es cierto que que también pues el tema de las relaciones personales influye, ¿no?, en el tema de los pactos, pero sobre todo programa político y que se dé. Pero ahora mismo pues es algo que no nos planteamos desde el Partido Regionalista.
El Congreso del Partido Regionalista.
Bueno, nos queda, por eso ya llegará. Sí, claro, a finales del 18, sí.
Sí. Rafael de la Sierra.
Pepe está pensativo, dice, esto me recuerda a lo que vivimos hace años. Ya lo avisé, porque aquí lo comentó. Esperemos que no vivan los miembros del Partido Popular lo que nosotros tuvimos que sufrir internamente, ¿no?
No, bueno, yo creo que bueno, la situación que está viviendo el Partido Popular es una situación propia de los congresos, que yo espero que lo vuelva a repetir hasta la saciedad, que lo resuelvan con la inteligencia suficiente, con la integridad suficiente y, lógicamente, con el diálogo y la capacidad de negociación suficiente para que al día siguiente de la celebración del Congreso pues haya un Partido Popular con unas directrices y un criterio claro para que es bueno para Cantabria. Estos son nosotros de acuerdo con sus posiciones, que es bueno para Cantabria y es bueno para el conjunto de los ciudadanos de nuestra región. Hay que recordar, y eso no callado está dicho casi, que el Partido Popular tiene un importante número de apoyos en nuestra comunidad autónoma desde el ámbito electoral, y por lo tanto que haya tranquilidad y un criterio definido en la posición política del Partido Popular ahora y a futuro, pues es bueno para Cantabria y para los ciudadanos y ciudadanas de nuestra región.
¿Ninguna preferencia a priori sobre el cambio total que supondría?
Si tuviese alguna preferencia estaría afiliado o inscrito en el Partido Popular, pero no, a mí me parece que ellos son los que tienen que dirimir sus cuitas internas, son ellos los que tienen que, los afiliados y las afiliadas del Partido Popular, los 3.600 algo me parece que son, que van a participar de manera activa, los que tienen que decidir y definir quién va a ser el presidente o la presidenta del Partido Popular en este caso, y a partir de ahí al día siguiente en el Parlamento de Cantabria pues a evitar que haya pues este run run que parece que está habiendo estos días.
Si os parece, hacemos un alto y entramos ya. ¿Te quedaba algo?
No, simplemente intentar ver si para cerrar este tema José Manuel se puede mojar, porque supongo que el 50% de 50% no será lo
¿mojar de qué?
Para elegir alguna preferencia ya dentro del partido, pues el cambio.
Como... Yo aquí, como comprenderás, no voy a decidir ninguna, y más cuando he dicho desde el primer día que quiero una lista única, quiero lo mismo. Esté quien esté, quiero una lista única y unida, y me has dicho que si soy utópico, pero es que coincido plenamente con Pepe Guerrero, es que es bueno para Cantabria que haya un Partido Popular fuerte, como los demás partidos, que tengan una visión clara, y repito, se han puesto de acuerdo en 10 minutos para las ponencias políticas del partido, la económica y la social, en 10 minutos, pues yo creo que se podrán poner de acuerdo, independientemente de lo que salga mañana de las urnas, que yo pronostico que tampoco va a haber unas diferencias de 70-30 ni 80-20, es mi opinión, por lo que noto y veo, pero yo lo que quiero es un Partido Popular enriquecido, y que haya, y lógicamente que estas roces que ha habido pues que se suavicen con el tiempo, que es lo que quiere cualquier persona normal y con sentido común. Ya no hace falta ni ser afiliado.
Aquí no se está hablando del coche, se está hablando del conductor.
Exacto. Ahora, ha quedado zanjado este tema, ¿sí te parece?
Porque veremos si tenemos a Alonso o a Hamilton.
Me preocupa mucho.
El problema es que no sea McLaren.
Por eso.
Me preocupa mucho asuntos, por ejemplo, como el que están atravesando los ganaderos de nuestra región. Y bueno, pues lo que pasó ayer en el Parlamento de Cantabria, que se rechazaba la propuesta del Partido Popular para que el gobierno pague en un mes a los ganaderos afectados por enfermedades en sus cabañas de las indemnizaciones. Entramos, si os parece, en detalle después de la publicidad.
Central de Pinturas lleva más de 50 años apostando por la calidad con las últimas tendencias y las marcas más importantes del sector. Decoración, madera, industria, bellas artes, náutica, manualidades. Central de Pinturas en Bezana, Torre la Vega, Colindres y ahora nueva tienda en Camilo Alonso Vega 7, Santander. Central de Pinturas, somos especialistas. Visítanos.
Pizzería Britannia en Santander te ofrece una solución para cada ocasión. Que a la abuela no le gustan las pizzas, no importa, haremos que se encuentre a gusto. Que a los 40 descubres que eres celíaco, pues tenemos una amplia carta sin gluten. Que papá o mamá trabajan hasta las 5. Os recordamos que tenemos horario continuo de comedor. Pizzería Britannia, más que una pizzería, un punto de encuentro.
Si te acabas de independizar y eres de esos que piensa que el papel higiénico se compra solo, eres un superemancipado. Sigue al perfil de Lupa en Facebook, participa en Superemancipados y podrás ganar mejores premios que los tuppers de tu madre. Lupa.
Pintarte todos los días los labios en el ascensor y maquillarte los ojos en el atasco. Nadie como la gente de barrio para saber lo que cuestan las cosas. Secador y planchas de pelo profesionales Bosch por solo 69 euros. Cenor Tiendas de Electrodomésticos. 25 aniversario. Yo compro en mi barrio.
En el mes de marzo, ilumina tu cocina con Smith.
Esta cocina y ese vestidor me encanta, está claro.
Me encanta. Cariño, es un auténtico hecho a medida.
Una verdadera Smith. A partir de 6.400 euros del 4 al 25 de marzo, con precisión milimétrica. Smith, el hecho a medida ya no es un lujo. Ver descripción y condiciones en tienda y en smith-cocinas.es.
Cariño, recuerda que hoy tenemos que buscar fontanero, electricista, albañil. Ah, y pedirles presupuesto para la obra.
Uf, es verdad.
No se vuelva loco dando vueltas y vueltas. Su tiempo es importante. En Carlos Uriarte le hacemos su reforma integral. De su cocina, baño, nos ocupamos de todo. Proyecto y financiación gratuita. Le garantizamos el mejor precio. Carlos Uriarte no necesita más. Carlos Uriarte, la diferencia.
Depilación láser en Láser Deep. Láser Alejandrita o Diodo. Axilas o ingles desde 17 euros. Piernas completas, espalda o tórax desde 79 euros. Medias piernas o abdomen desde 39 euros. Labio o mentón desde solo 11 euros. Confía en los profesionales de Láser Deep. Con la doctora Ana Belén Marchante. Parking gratuito y financiación hasta 12 meses sin intereses. Láser Deep en la Plaza Pombo, Santander.
Empieza la macro liquidación por traslado de Tifón Hipermueble en Astillero. Con todos los muebles a precio de coste. Hasta un 70% más baratos. No te pierdas la macro liquidación de Tifón Hipermueble en Astillero Bo, calle Prosperidad 50.
Ventanas Arsán, fábrica, exposición y oficinas en la recta de Eras.
Disfrute del mejor aislamiento térmico y acústico en su hogar con ventanas de PVC y aluminio.
En Ventanas Arsán encontrará la más amplia gama de diseños y acabados en PVC y aluminio.
942-558444.
Seriedad y buen hacer.
Seguimos en el avispero de la mañana. Nuestra compañera Jessica Quintero nos informa que la reunión del presidente regional Miguel Ángel Revilla con los ganaderos sigue en marcha, quiero decir, no ha finalizado todavía. Desde las 12 reunidos, normal, había muchas peticiones que trasladar al gobierno.
A priori eso es malo, porque no hay acuerdo, se supone, aunque hay muchas cosas encima de la mesa. Lo que sí, bueno, llama la atención, no lo sé, ahora el nuevo socio, entre comillas, de gobierno, Ciudadanos, pues con su abstención paralizó o hizo que con los votos de PRC y PSOE no salir adelante la propuesta del PP de pagar en un máximo de 30 días pues las ayudas por sacrificio de ganado de los ganaderos. El sector primario en nuestra región está pasándolo realmente mal por este, por la leche, por muchísimas cosas, y lo cierto es que, bueno, pues el gobierno dijo que no, que se aprobará o que se pagará cuando se pueda, Rosa.
Hombre, es que hay un poco de trampa, ¿no?, en ese titular, el decir, el gobierno se niega a pagar en 30 días naturales, pero como muy bien dijo mi compañero Fernando Fernández, defendiendo la... habíamos presentado una enmienda, cualquiera que haya estado, y tú, José Manuel, lo sabes, pagar en 30 días naturales con toda la burocracia es prácticamente imposible.
O sea, los alquileres
imposible.
Se ha conseguido.
No, pero es distinto, es no, distinto, es ya sabes que es muy distinto, porque los alquileres no es lo mismo que tú presentes una solicitud
con todo más fácil.
Y ya una vez aprobado, no, porque tienes que con todo el tema del ganado que esté y justificarlo y tal, y es prácticamente imposible. De hecho, en la anterior legislatura,
si no se justifica,
no,
se devuelve.
De hecho, la anterior legislatura tardabais meses en pagar la misma situación de vaciado. Entonces
la anterior
entonces
legislatura
se está jugando un poco, yo creo que se está jugando un poco con los ganaderos. Escucha, no, te digo, se está jugando un poco también con los ganaderos. Se les está diciendo, cuando se refería a cantos de sirena a Fernando, es que se les está diciendo cosas que, claro, que les viene, que es lo que quieren escuchar. Otra cosa es que se puedan realizar. otra cosa es que se puedan realizar. Si se pudiese realizar, ¿qué más quisiéramos nosotros? ¿Qué más quisiera el consejero? ¿Qué más quisiera el gobierno que tener contexto a este colectivo? Pero el problema es que no se puede en ese plazo. Entonces, la enmienda que se presentaba era en ese sentido también, pero no se quiso admitir la enmienda. Yo creo que se está jugando un poco. Además, también sabéis que la legislación que afecta al tema de es estatal, con lo cual nosotros estamos aplicando en el tema de... Se está manipulando un poco todo este tema. Pues bueno, como varias veces se os instó, oye, es vuestra ministra, Tejerina, pues que haga una modificación, ¿no?, de la ley estatal.
Yo creo que nos ponen para solucionar problemas. Yo estoy, de verdad, en Cantabria, es como cuando me pasa en el ayuntamiento. No me gusta echar la culpa siempre a los demás. Cuando todo va bien, soy yo. Cuando todo va mal, a ti la Tejerina, el otro. Y no es porque gobierne el PP, no lo he hecho nunca cuando gobernaba el Partido Socialista. Nosotros creemos que es posible pagar en un mes y que ahora hay más dinero, eso está claro. Tenemos un déficit que no llega al 1% cuando cogimos la región con el 4%. Han ido mejorando las cosas, todavía no se nota, y los ganaderos son los que más están sufriendo la crisis. Ayer nos salió adelante cosas como salió las ayudas al alquiler, pero con los votos del PP, Podemos y Ciudadanos, porque yo entiendo que el gobierno tiene sus prioridades y las respeto, pero puedo no compartirlas, y tiene sus compromisos. Pero esto de decir que se está jugando... Mira, yo he oído y he visto cosas. Esta mañana estaba repasando el plan de infraestructuras que aprobamos de carreteras, el plan de infraestructuras en el Parlamento de 2014. Curiosamente lo aprobó el Partido Popular y el Partido Socialista, con la mayoría absoluta que teníamos. Pues estamos viendo que no se están empezando las carreteras y otras que no están en la programación, y eso es... hay que respetarlo. Y otras es que parece que están haciendo obras a dedo. A dedo, y digo a dedo no por el procedimiento a dedo, sino porque a este me cae mejor que el otro. Y a nosotros creo que cuando hay una planificación seria hay que seguirla y respetar, te guste o no te guste, como el plan de infraestructuras, como y en las ayudas a los ganaderos creemos honestamente que se puede pagar en un mes. Ellos consideran que no, porque son el gobierno y tienen, vale, pues todo el derecho del mundo, pero nosotros planteamos una situación y vuelvo a decir, con las ayudas al alquiler se ha conseguido y se hace.
En primer lugar, decir que aunque estén reunidos, supongo que si están reunidos eso quiere decir que hay diálogo. Y el diálogo, por lo tanto es bueno. No es que la presentación de la noticia alarmaba un poco, ¿no? Bueno,
ya lo veremos luego.
Y la reunión es larga, y entonces lógicamente pues eso quiere decir que hay por lo menos diálogo. A partir de ahí, lógicamente, pues todo depende con el cristal que se mire. Es decir, ¿30 días se puede pagar? Pues yo creo que no, pero si cogemos la referencia histórica que tenemos, las series históricas, vemos que se está pagando en un tiempo mucho menor que el que venía pagando el Partido Popular. ¿Eso quiere decir que el Partido Popular no podía? Pues no lo sé, pero tenía establecido, supongo, unos mecanismos, unas fórmulas, unos planteamientos de pago, que era el que era, y por lo tanto... hacía que el abono a los vaciados, el pago a los vaciados se hiciese cuando se hacía, pero que palmariamente era superior al mes que ahora se pide. Que es un tema que lógicamente tenemos que resolver desde Cantabria, y el gobierno de Cantabria también, pero también me gustaría decir que es un tema en el cual las competencias no son única y exclusivamente de la Comunidad Autónoma de Cantabria, y que ayudaría bastante a arreglar todos estos problemas, sobre todo en la cuantificación, el número y la forma de vaciado, que desde el Ministerio de Agricultura, desde Madrid, desde el gobierno del Partido Popular, se pusiesen los mecanismos y las herramientas necesarias para solucionarlo. A partir de ahí, bueno, pues creo que si se dan todos los planteamientos que acabo de enumerar, pues los ganaderos tendrán una situación mejor que la que tenían ayer, hace un mes, hace un año y hace dos años. Y con respecto a lo que decías tú de las cosas estas que pasan, esta mañana me llamaba la atención porque he visto una información a nivel estatal en la cual el ministro de Fomento, bueno, en este periplo del mundo mundial que está haciendo por toda España, le va prometiendo a todo el mundo, a todas las comunidades autónomas, aquello que realmente necesitan y quieren y que son sus reivindicaciones, no solamente en Cantabria, sino en otras comunidades autónomas. Y a mí aquello me recordó a lo de las infografías de Íñigo de la Serna, esas infografías que presentaba todos los meses y que eran maravillas que se iban a hacer en Santander. Y ¿qué quedó de aquellas infografías después de que Íñigo de la Serna ha dejado de ser alcalde de Santander? Pues la verdad es que del 100% de las infografías que presentó, pues se han realizado un 10%.
Mira, yo
espero que, la política de esta política que está llevando ahora, Juan, el ministro de Fomento, no sea la política de infografías que ha utilizado en el ayuntamiento.
A mí me parece que lo que está haciendo el ministro es algo serio y sensato, y te voy a explicar por qué. Ha estado reunido con un alcalde vuestro de Torrelavega y le ha dicho: sí, hay que soterrar las vías porque decidimos que sí, entre todos, que lo de arriba no, que
totalmente,
no vaya por arriba, que vaya por abajo. Y ha dicho también: sí, pero hay que poner el 50%. Yo el otro día he ido a Costas y me han dicho: sí, lo de las piscinas, pero hay que cofinanciar las obras, que no sean caprichos. Yo estoy viendo en Santander que se están derribando naves, que se está ampliando espacio del puerto. Desgraciadamente, como no queréis arreglar el plan de Santander, no se puede liberar espacios en la zona de las estaciones.
No estáis a punto de arreglarlo. Yo hoy leía en un medio de comunicación que se están empezando a dar los pasos
los pasos tenían que estar acabados ya, que hay mucha gente esperando.
Problemas puntuales generados por la suspensión del Plan General de Ordenación
Urbana. Por el agua,
de Santander.
Por el bitrasvase, no por el Plan General.
El bitrasvase.
¿Qué pasa con Bezana? ¿Qué pasa con otras?
No estábamos hablando del plan general.
¿Se puede aprobar el plan general de otros ayuntamientos que se nutren del bitrasvase?
No. Estáis trabajando en ese tema ahora mismo.
Ya hemos presentado una solución
esta mañana y entonces, bueno, me parece fenomenal.
Bueno, que voy a acabar con
igual
eso.
Y después Rosa,
se están realizando obras. Yo lo que vi cuando llegamos en el 2011 aquí a esta comunidad autónoma, que la autovía solar es Torrelavega, estaba parada y se caían los taludes. Se había parado todas las obras del tren, ¿es verdad o no?
Sí,
Valdecilla estaba como estaba. Yo solo digo que en el momento económico más duro de la historia reciente de España se han hecho cosas. Y en la Comunidad Autónoma de Cantabria también. Y sí es cierto que ha habido ajustes, no lo he negado nunca, pero esto ha seguido adelante. Ahora, cuando se ha bajado el déficit del 4 y pico% al menos del 0,7%, ahora hay bastante más dinero, se pueden hacer más cosas. Trabajemos todos adelante y en conjunto, pero no me hable de infografías del ministro. El ministro lo que está haciendo es intentar hacer cosas. Y cada vez que viene a Cantabria, trae algo. Y dice que va a venir muy a menudo, así que ojalá dure mucho de ministro y venga mucho a Cantabria.
Pero ¿por qué cuando dices que se ha bajado el déficit, dices que hay más dinero? No entiendo esa cuestión.
Por una razón muy sencilla.
Dejar un poquito a...
Hay tantas cosas y ya me he perdido, pero en esto último apelo a una frase de Cristina Mazas, que decía que no porque haya menos déficit
hay más dinero.
Pero hay más entregas a cuenta por parte del Estado.
No.
Yo, pues no sé, del ministro, pues bueno, mientras luego todo lo que dice que va a traer lo traiga, pues fenomenal.
Pero algo,
o sea,
ha traído ya.
Confianza, en principio la confianza la tiene. Luego,
he oído al presidente que se ha hecho más en un mes que en 4 años.
No, hombre, que te digo que la confianza la tiene y que el tiempo dará o quitará razones y ya está, ¿no? Yo por lo menos confiemos en que sí. Si ya según entra vamos a decir que no nos va a traer nada o que es un tal, pues entonces mal vamos. Del Plan General de Santander, yo ya en el pleno de debate ya lo comenté como portavoz regionalista. Entendimos que si bien en un principio sí que pensábamos en la ley de medidas, pero bien estudiada la opción, y de hecho la modificación que hemos solicitado el PRC y el PSOE, no la hemos llevado a la ley de medidas de la minería, sino que es un debate con la suficiencia. Y bueno, y en este también,
pero,
porque no solo para Santander.
Que vamos a debatir.
A ver, José Manuel,
pero,
por favor,
Rosa,
que estoy mirando como un partido de tenis mientras tú y Pepe hablabas y me haces como Kiko.
Pero vamos.
Deja que termine Rosa.
Pues somos amigos.
Deja que termine Rosa.
Pero un inciso solo. ¿Tú crees que se va a debatir otra vez en el Parlamento lo que tiene que debatir un ayuntamiento, que es el Plan de Santander? ¿O lo que hay que hacer es permitir que hagan unas normas transitorias?
No, porque lo que se están son unas normas transitorias que siempre hemos hablado. Y tú el primero. primer, a ver, pero es que tú el primero has defendido que la solución no es solo para el Ayuntamiento de Santander, hay el plan de Laredo y puede haber otros planes, con lo cual tendrá que haber un debate en el cual se hagan las normas transitorias para todos, y para eso habrá que haber un debate en el Parlamento, porque es una modificación de suficiente importancia como para que se debata en el Parlamento. Lo mismo que podíamos también, bueno, quien nos hubiese visto, nos tapábamos el protagonismo estos días al Partido Popular. Si llegamos a la ley de acompañamiento, la modificación de la ley del suelo para la zona de la mina, vamos, nos matáis.
¿Yo no?
Porque es un debate con enjundia. O sea, hombre, sí, si ya hay polémica por el tema en sí, porque si se quiere beneficiar a una empresa, que si no sé qué, que si tal. O sea, si lo llevamos a la ley y lo podíamos haber hecho.
No se ha hecho.
Y esto porque es de la misma. Ahora bien, si presentáis en el Parlamento...
¿Y por qué la tenemos que presentar nosotros? Si el gobierno es el que aprobó el Plan General de Santander, en la Comisión Regional de Urbanismo, es que siempre...
¿Por qué presentasteis para la modificación del realojo y el retorno? Si también lo puede haber hecho porque y lo presentasteis.
Teníamos una sentencia del Tribunal Constitucional que nos obligaba.
Al Grupo Parlamentario Popular entiendo que no le preocupa tanto el realojo y el retorno que tomó la iniciativa como solucionar el Plan General de Santander, porque no lo presentáis.
Si ya la hemos presentado la ley de acompañamiento, habéis votado que no.
Y os hemos dicho que si lo presentáis en el Parlamento para la tramitación de modificación como la nuestra, que tendríais nuestro apoyo para
estudiarlo.
Bueno, pues está muy bien.
¿Apoyarlo?
Pues
ya lo veremos.
¿Por qué
no lo presenta el gobierno?
Hombre.
Porque el problema es del ayuntamiento, por supuesto, y del gobierno, que es el que aprueba el plan.
Y el reloj.
Parece que el gobierno unas las presenta y otras no. Yo creo que a Santander se le está dejando de lado.
Rosa, te quedan 2 minutos, si querías responder.
Lo que deduzco de tus palabras, José Manuel, es que para vosotros os pareció mucho más importante el reloj y el retorno, que también podía haber sido un problema del gobierno. Siguiendo tu argumento, también podía haber sido el gobierno el que lo hiciese, y sin embargo tomasteis la iniciativa. Y en esto estáis reprochando...
Ya la hemos tomado, la ley de acompañamiento.
Y también lo hicisteis con el reloj y el retorno, lo queríais presentar y al final hicisteis en el Parlamento.
No, una proposición de ley, porque lo has comentado en el debate.
El retorno que decías, no, nos dijisteis mejor la ley de acompañamiento, no, lo presentáis aquí. Esto mismo lo hemos dicho ahora, que pero lo presentáis como
porque lo habíamos anunciado, pero en es
no
que, ¿qué debate
tanto,
tiene el plan de Santander? ¿Cuál? Que no
es
nos
que
interesa.
Tenéis otros instrumentos como
pues, sacaremos algo
a lo mejor os interesa más a vosotros.
Sacaremos algo claro de todo esto, un minuto nos queda nada más para pues cerrar nuestro programa.
Yo hablo como portavoz regionalista en el debate, que os lo dijimos, si lo presentáis vais a tener lo mismo que nos habéis apoyado para la tramitación urgente y todas las
porque ya lo hemos presentado.
Lo que les decimos es que lo hagan en el trámite parlamentario como una proposición de ley.
Que va a tardar más de un año.
Lo mismo que hemos hecho los dos partidos que sustentan al gobierno con el proyecto de Reocín. Lo hemos presentado a tramitación parlamentaria.
De todas formas, igual hay alguna medida más rápida que intentaremos. Estamos estudiando medidas más rápidas también, ¿eh?
Bueno, pues oye.
Igual no hay que llegar ahí.
Pepe, nada, hasta luego, ¿no? Porque quedan 30 segundos y, lógicamente, ha estado aquí en este otro partido de tenis.
No, bien, está bien que de vez en cuando no sea yo el protagonista.
Oye, pero que esto está muy bien, además dice que soy que no la dejo hablar, como Kiko.
No, pero bueno. Pero en este caso, si queréis hacer algo, lo presentáis y se acabó, no pasa nada.
Que ya lo hemos presentado, Pepe.
No, no lo habéis
presentado. Que no queréis, vosotros no queréis.
José Manuel igual, Rosa Díaz, Pepe Guerrero, de verdad un placer teneros aquí esta mañana, como siempre, con las mejores magdalenas del mundo, las de Panadería Torre. Ponemos el punto final al avíspero de este martes 7 de marzo. Volvemos mañana.
Gracias.
La información continúa en la cadena COPE. Gracias a todos.